Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana y les tengo que contar que he pillado a Sergio Martín Romo escapándose de este edificio con una maletita.
Lo que
intentaba
le encanta
disimularlo.
Ir a contar.
No, es que es verdad, estaba intentando fugarse que se iba, no sé qué me ha dicho de un paraíso, yo no sé. Pero, en fin, Martín Romo, ¿estás ya atado a la mesa?
Ya estoy aquí, sí,
exactamente,
sí.
Exactamente, en
no, y atado, es que me he atado.
¿Sí? Sí.
¿Puedo girarme hacia izquierda o derecha?
Ajá.
Pero no puedo, estoy
levantarte.
Pegado.
Yo tampoco porque he pisado con la silla el cable del auricular y no puedo moverme. Pero bueno, en fin.
Que sea el auricular y no el micrófono.
Bueno, ¿qué te ha pasado? A ver, ¿qué me estabas contando de no se quede un paraíso? Tú estás
Mira,
muy mal.
Porque esta mañana he decidido que yo iba a empezar este día, miércoles 14 de noviembre.
Huyendo.
Festivo, colorista.
¿Cómo festivo?
Sí. Dejándome llevar por el color de la vida, ¿no? Por esos momentos en los que uno se viene arriba, se siente feliz, se evade. Gracias a la música de Javier Rival.
Ya.
Javier Rival.
Ahí vamos bien.
Vale, que ha sacado un nuevo disco.
Sí.
Premio Nacional de Música.
Sí.
Tiene concierto aquí en Madrid de presentación de la sala Galileo. Y claro, es que me ha despertado el gusanillo de coger la maleta, disfrutar de la vida y buscar mi paraíso especial.
¿Y eso por qué?
Porque todos tenemos un lugar donde siempre pues nos sentimos como en casa. Mm-hmm. Ese lugar donde nos sentimos felices, donde nos sentimos a gusto. Ese lugar donde ponemos las penas en remojo, como él canta.
Estás describiendo este programa.
Claro.
Tú estás muy a gusto aquí.
Hombre, y además nos invita a decir a los problemas sayonara. ¿Eh?
Ah.
En este trabajo, Javier Rival.
¿Sayonara Baby?
Sayonara Baby.
Vale, perfecto.
Con temas como este primer sencillo que nos da aperitivo a lo que encierra ese trabajo al que ha llamado Paraísos Mejores, con esta carta de presentación que es tu divo favorito.
Camino de Coney Island en el penúltimo tren, nacidos en el vaivén, sus sueños giran y bailan, luce un chaqué made in Thailand y unas Ray-Ban de modé y un pañuelo de moaré ajado y descolorido. Un gentleman.
Ahí se
diluye,
coge la maleta, busca esos paraísos. Es un viaje el disco por medio mundo, acompañado además, por ejemplo, por Juan Luis Guerra, que colabora con él en
no
el
mala
disco.
Compañía, ¿eh?
No es mala compañía. Y yo quiero que los oyentes nos inviten a que nos vayamos con ellos, si les apetece, si son capaces, a sus paraísos, a esos lugares que donde ellos son felices o donde se evaden, porque hay a veces que la gente no quiere contarlo.
Ah, ¿no?
No, porque a lo mejor tiene un paraíso muy especial, un lugar tranquilo, y luego eso se masifica.
Ya, bueno, claro.
¿Qué es lo
también
que pasa?
Es verdad.
Hay a veces que uno tiene, yo qué sé, puede ser una playa, un pueblecito o a lo mejor un restaurante.
Ya, o sea que hablamos de paraísos físicos.
Paraísos físicos, sí. Ajá. Sí. Esos lugares con encanto, tus lugares con encanto, ¿eh?
Vale.
Ya puede ser, como te digo, una ciudad, un país un lugar. Es decir, a lo mejor tu paraíso es ese sitio donde vas a evadirte, a hacer gimnasia, hobbies, o esa playa donde te gusta escaparte de los puentes, veranear, algún lugar en el campo, sí, en la montaña, ¿no?
Tu pecho, mira que están al acecho los piratas de Manhattan.
Vamos, que los oyentes nos cuenten su paraíso. Eso
su paraíso,
se resumen así
paraíso,
de fácil.
Que sean generosos.
Exactamente. Bueno, y vamos tomando nota. Tú no, porque tú no vas a poder huir a
yo
ningún lado.
Aquí,
ya has
aquí
consumido todas tus vacaciones de los próximos 10 años. Así que, en fin, lo tienes muy crudo, pero los demás, oye, a lo mejor sacamos provecho de esto. ¿Tenemos nuestro WhatsApp?
628-091-117.
Tenemos, bueno, mensaje de voz o mensaje escrito.
Lo que os apetezca, según con qué pie os habéis levantado esta mañana. ¿Con el derecho y queréis mandar mensajes? Pues mensajes de voz. Que si os habéis levantado con el izquierdo y os apetece escribir, pues escribís.
Vale.
Y yo os leo.
Perfecto.
Claro.
¿Tenemos Twitter?
Sí. Tenemos una cuenta con una arroba por delante.
Bien.
Buenos días, OM. Arroba, buenos días, OM.
¿Y qué? No, hasta el viernes no te pregunto.
No, pues va, ahí está.
Ahí va.
Ahí va, sí.
Ahí
sí
va. Los números de seguidores, va.
Sí, sí. Y la tenemos activa, la cuenta, publicando muchas cosas.
Bueno, mucho bombo y mucho platillo escucho yo por ahí, no sé si somos muy optimistas, en fin, y tenemos Facebook.
Ya sabéis que en esta red social Facebook nos encontráis como Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
Y tenemos a Javier Ruibal.
Javier Ruibal lo tengo afinando la guitarra porque encima se ha venido con guitarra.
Mira,
para hacernos
bien
adelanto de ese concierto, presentación de este Paraísos Mejores, que va a tener lugar en la Sala Galileo el viernes 14 y el sábado 15 de diciembre.
Perfecto. Bueno, pues mientras despliegas pantallas, vas a buscar a Javier Ruibal, que no se le olvide la guitarra, en fin, todas estas cosas. Yo me voy a ir a otro lugar, bastante más cerquita. No sé,
¿Es paraíso o no?
No sé, ¿La Puerta del Sol es un paraíso?
Bueno, depende. A lo mejor hay algún oyente que para él el kilómetro cero de Madrid es un lugar paradisíaco.
Pues también puede ser. No sé yo si para los estudiantes va a ser mucho paraíso o no, pero desde luego es el lugar donde hoy se van a concentrar, porque hay jornada de huelga en institutos y universidades bajo el lema Fuera el machismo de nuestras aulas. Convocan el Sindicato de Estudiantes y el colectivo Libres y Combativas, que hacen además un llamamiento a concentraciones en distintos puntos de España. Aquí va a ser a las 12, dentro de nada, tres cuartos de hora, en la Puerta del Sol. Y tenemos con nosotros a Ana García, que pertenece al Sindicato de Estudiantes Estatal. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así que, fuera el machismo de nuestras aulas, ¿hay tanto machismo como para justificar este tipo de concentraciones?
Hombre, desde luego, el machismo es algo que lamentablemente está muy instaurado en la sociedad en su conjunto, y también dentro de los centros de estudio tenemos que combatirlo. Me imagino que habréis oído muchos de los oyentes, ¿no?
Sí.
Hablar de los casos sobre el profesor que en la Universidad de Santiago se burlaba de la víctima de la manada, o del profesor en la Universidad de Oviedo que lo que decía era a sus alumnas que las iba a violar, sin el menor reparo. También conocéis que en la educación, tanto pública como privada, pues la Iglesia Católica tiene un gran atril, ¿no? Desde que, bueno, pues explicar su ideario, que sabemos también que en muchas ocasiones es machista, homófobo, contra el derecho al aborto de las mujeres. Es decir, hay muchísimos ejemplos que ilustran esta realidad, y nosotras lo que pedimos, nosotras y nosotros, los que estamos ahí agrupándonos en la Puerta del Sol, es precisamente acabar con esa situación de una vez por todas.
Supongo que, en fin, esto pasa de lo que es un puro lema. Exigiréis, me imagino, una serie de medidas concretas que pongan en marcha las instituciones para frenar esto, porque la teoría está muy bien, pero luego hay que llevar a la práctica una serie, me imagino, no sé si de leyes, de ordenanzas, de reglamentos, para evitar que estas cosas sucedan.
Efectivamente, no es una demanda abstracta, sino que tenemos unas consignas y unas peticiones muy concretas al nuevo gobierno, a un gobierno que, por cierto, además se declara feminista, pero que, aparte de decirlo, pues la verdad es que vemos una falta de hechos que nos parece pues muy preocupante. Pedimos, en primer lugar, que en vez de dedicar tanto dinero a las clases de religión, ¿no?, que adoctrinan en este tipo de ideario reaccionario, se cree una asignatura de educación sexual inclusiva y en libertad, precisamente para utilizar la educación como un vehículo para prevenir el sexismo, la violencia machista, la cultura de la violación y todas esas lacras que lamentablemente sufrimos cada día. También pedimos que se retiren de todos los reglamentos de régimen interno, que son los reglamentos propios de cada centro, que se retire todas las normativas restrictivas sobre la forma de vestir de las mujeres, que por cierto son muy extendidas y que lo que hacen es pues penalizar, sancionar y prohibir a las chicas que puedan ir vestidas en los meses de verano pues con tirantes, con pantalones cortos, etcétera, etcétera, argumentando que estamos provocando no sabemos muy bien qué, decimos que nuestro cuerpo y nuestra ropa no provocan nada, si alguien se siente provocado, desde luego es esa persona quien tiene el problema, y también pedimos que se expulse fulminantemente a todos aquellos profesores que, aunque insistimos en que son una minoría, tienen este tipo de actitudes machistas y calientan la violencia contra nosotras.
Me imagino que no os referiréis tampoco solo a profesores, oye, porque entre los alumnos hay algunos que también son para echarlos a comer aparte, ¿eh?
Nosotras, claro, por supuesto, lo que pedimos es que precisamente con estas medidas toda aquella persona que tenga este tipo de actitudes sea sancionado de una forma ejemplar y no lo que ocurre ahora mismo, que es que parece ser que cuando sufrimos una agresión es porque vamos vestidas de esta o de aquella manera, cuando no tiene absolutamente nada que ver con la realidad y eso es una extensión de la violencia institucional que existe contra las mujeres, pero eso es lo que pedimos, claro que sí.
Bueno, mejor que manifestación, concentración a las 12 dentro de nada, tres cuartos de hora en la Puerta del Sol, y creo que luego, como esperáis que haya muchísima gente en esa concentración, creo que vais a ir un poco en manifestación hasta desde Callao hasta el Ministerio de Educación.
Sí, nuestra intención es acabar delante del Ministerio de Educación y además en esta ocasión algo que nos, bueno, pues que nos hace muy muy felices, ¿no? En esta jornada, a pesar del motivo que tenemos que demandar, ¿no? Es que los pensionistas, la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, va a estar también apoyando esta movilización, va a estar con nosotras y con nosotros, y hoy hacemos nuestro su lema, ¿no? Ese que dice, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. No queremos palabras, queremos hechos, y precisamente eso es lo que vamos a gritar hoy.
Bueno, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Ana García, Sindicato de Estudiantes Estatal, porque hay otro sindicato de estudiantes que es de Madrid, el vuestro es el general, por decirlo de alguna manera. Estaremos muy atentos a esa concentración y estaremos sobre todo muy atentos a la respuesta que se os da desde el Gobierno y más concretamente desde el Ministerio de Educación. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
La selección española juega en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 8:30, partido de la Liga de las Naciones, Croacia-España. Además, en la Euroliga, desde las 9, Real Madrid-Kimki de Moscú.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
Mm.
Más de 900.000 viajeros utilizan a diario el servicio de trenes de Cercanías Madrid, que cuenta con más de 1.300 circulaciones en día laborable en todas sus líneas. La red de Cercanías Madrid discurre por toda la Comunidad de Madrid, dando servicio a la ciudad, pero también a los municipios del extrarradio y poblaciones de otras comunidades autónomas.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Camino de Coney Island en el penúltimo tren. Nacidos en el vaivén, sus sueños giran y bailan. Luce un chaqué made in Thailand y unas Ray-Ban de modé y un pañuelo de moaré ajado y descolorido. Un gentleman descosido.
Martín Romo es la voz de Javier Ruibal.
Así es, la voz.
Su último disco.
Su último trabajo, Paraíso de los Mejores. Y este es su primer sencillo, el primer tema que hemos conocido. Este tema que se llama Tu Divo Favorito.
Ya no le parece hortera esa rima callejera y ese chimpún infernal. Reniega de Parsifal y muere porque lo quiera.
Javier Ruibal, muy buenas, bienvenido.
Muchas gracias.
Y enhorabuena, Premio Nacional de Música. Esto es serio, ¿no?
Bueno, espero que no sea demasiado serio, no. Yo estaba muy divirtiéndome mucho hasta ahora.
Esto es muy importante.
Ya lo creo que sí, es claro. Muy importante y muy halagador y muy reconfortante.
Cuando uno recibe esta noticia, no sé si el corazón le aletea, se pone a cantar, como es tu caso, tú que puedes, pues los demás no van a cantar más bien poquito y mal.
Siempre es una sorpresa y como además una cosa que uno no puede ni debe ambicionar cuando cae, es como si te toca el gordo de la lotería.
Ajá.
Pero el más gordo, ¿no? Que es el que, bueno, que de alguna forma no se traduce en poder económico, sino al contrario, en una cierta sentido de bueno, no está uno muy equivocado cuando le abrazan y le dan un aliento de este tipo, ¿no?
Pero luego esto es como cuando el escritor te da el planeta, ¿no? También un poquito de vértigo. Dice, bueno, a partir de ahora, cuidado, que soy Premio Nacional de Música y a ver qué es lo que voy a hacer yo a partir de ahora, ¿no?
Bueno, mucho peor para ellos que le dan un planeta entero, le mandan un premio. Ni un diploma. No, está... Claro que da vértigo, pero es muy bonito, sobre todo, bueno, porque lleva uno ya muchos años, ya es difícil que uno pierda el norte, ¿no? Pero es muy reconfortante y muy, muy halagador, y sobre todo que es un premio que va dirigido a ciertos artistas singulares que hacen músicas muy especiales, muy suyas. Y entonces me encanta estar en la terna donde están Martirio, Jorge Pardo, Cristina Rosenvinge, Carmen París, no Kiko Veneno, mal. No está nada mal.
La compañía
mal.
No es mala compañía.
Un premio 35 años en la música y un nuevo trabajo, Paraísos Mejores. Decías, no perder el norte. ¿Y el norte hacia dónde apunta?
Bueno, el de la brújula ya sabemos que no apunta al norte-norte, ¿no?
O sea, no. Nos han engañado toda la vida.
Vivimos en una duda permanente, pues así, o sea, tratando de estar abierto. ¿Quién sabe qué más va a seguir, qué más va a venir, ¿no? Un paraíso mejor, por supuesto, sería pasar de la situación, los viejos paraísos donde creímos que encontraríamos la felicidad y están basados en cosas demasiado de poder y de esas cosas así, ¿no? Yo creo que aquello que es intangible, aquello que está mucho más allá, es lo único que de verdad nos puede dar, proporcionar una sensación de mejor lugar y sobre todo la cosa esencial, que donde no hay amor no hay paraíso posible, ¿no? Y creo que es el gran asunto que nos debería tener pendientes a todos, pero también tenemos cosillas que hacer, trabajar y estas cosas de la vida, ¿no?
Suele ser conveniente, sí, sobre todo para luego poder huir a ese paraíso físico que es por el que hoy estás preguntando, Sergio, a los oyentes.
A través del WhatsApp, 628-091-117 y las redes sociales. Os voy a ir leyendo porque se ha puesto en contacto con nosotros Álvaro. Dice, mis lugares favoritos de paraíso es toda la Mancha Manchega. Dice,
toda la Mancha Manchega. Está muy bien. Fantástico.
Así lo pone él. Se expresa así. Dice, con sus dunas y llanuras en la zona de Valencia, sin duda la zona de la Safor, desde Gandía y su Grau, la playa de Madrid, él especifica así.
Pero bueno, hasta Miramar
y Denia, en Alicante, y a nivel internacional final la República de San Marino. Uh-huh. Es decir, todos esos son los paraísos de Álvaro, que dice que a ver, Eli, si hacéis el programa desde fuera de los estudios.
Pues el día 23.
El día 23.
De este mes vamos a estar en la Plaza de Callao, allí, plantificados, con una bonita carpa que nos van a poner. Espero que sea una carpa cómoda y, en fin, adecuada a la importancia de este programa, que presupuesto poquito, pero oye, ganas
le echamos, le ponemos mucho.
Le echamos todos. Javier, si te pregunto a ti por tu paraíso, claro, es que ojeando un poco las letras de las canciones de este Paraísos Mejores, tú eres como Álvaro, tienes paraísos por todas partes, están distribuidos por todo el mundo, físico y no físico, ¿no?
Ya decías antes que, bueno, que hay paraísos que no se tocan y ni se pueden contemplar, que están más bien en el deseo y en la pasión que en otras cosas. Pero claro, hay muchos rincones del mundo donde uno se puede sentir tan bien como Álvaro, que se ve que se ha movido mucho, ¿eh? Ha viajado lo suyo, además ha tomado nota de cada lugar, pero qué sé yo, cualquier playa de Portugal, por ejemplo, me parece un lugar excepcional para encontrarse uno bien y mejorarse, y también las playas del sur. Yo es que soy muy de orilla, o sea que
sí.
Ya de navegar no tanto, pero de orilla mucho, entonces la contemplación del mar a mí me serena mucho y me hace sentir bien, o sea que incluso como terapia creo que es recomendable.
Hoy hablando de agua, de navegar, ese tema, que suena mi bella navegante. Junto a Jolis Guerra.
Sé que no fue por descuido que las dejarás abiertas, que tus ventanas y puertas me invitarán a tu nido. Mi corazón desbocado tuvo en tu vientre su fiesta, y en tu boca la respuesta. Sé bienvenido, mi amado. Sé bienvenido, mi amado.
Oye, qué bien empastan las dos voces, ¿eh? La tuya con la de Juan Luis Guerra. Además tenéis un... Hombre, no sé si la barba y intercambio de sombreros o algo así, porque por lo menos en la portada del disco apareces estupendo con un sombrero fantástico,
digamos,
¿no?
Tenemos unas caras intercambiables. Ya no tanto ahora, pero cuando... Bueno, yo la tengo más dura que la suya, pero cuando teníamos menos edad, había fotos suyas y mías de algunas portadas y fotos publicitarias que nos parecíamos... Bastante, sí.
Bueno, hay una caricatura en este sí. Disco que efectivamente podéis ir uno u otro.
Cualquiera
¿eh?
De los dos, sí, cualquiera.
Claro
de los
que
dos.
Sí. ¿Cómo surgió esta
colaboración? Pues por
esta colaboración.
Por admiración, ¿no? Yo lo admiro mucho desde hace muchísimos años y siempre me habría gustado, siempre pensé, ¿cómo me gustaría cantar algo con Juan Luis? Y bueno, con el tiempo ocurrió que ya nos conocimos personalmente y... Quedó ahí la idea en el ambiente, y en cuanto ha habido una canción que él no tuviera que dejar de ser él, ni yo tampoco, y que hiciéramos una confluencia, digamos, de nuestras voces y estilos, pues apareció La Bella Navegante y ahí está. Y yo estoy muy contento, muy feliz de que la canción ha quedado. Es totalmente intercambiable, como nuestras caras. O sea, podría ser una canción de su repertorio o del mío, ¿no?
Buenos días. El que se pone en contacto con nosotros en el WhatsApp es Miguel. Dice, desde donde me tiraría las horas muertas disfrutando del ambiente, el paisaje y la tranquilidad, es el Mirador de la Gitana en el Camino Smith, subiendo hacia la Laguna de Peñalara. Naturaleza pura y viva.
O sea, ahí vamos al punto concreto.
Aquí el punto concreto. Donde él siente su paraíso, que está aquí en la Comunidad de Madrid.
¿De qué punto partiste tú, Javier, si es que hay alguno para hacer este nuevo trabajo? Quiero decir, ¿cuál fue el germen? ¿Cuál fue la primera canción y la que dio lugar, seguramente, a que tú, en tu cabeza, te planteas esto de este nuevo proyecto?
Pues mira, mi Bella Navegante estaba escrita desde hace un año y pico, cosas así, ¿no? Un poco más. Y ahora vivo en Madrid. Y este disco se ha fraguado entero aquí, aunque lo hemos grabado en diferentes sitios, pero se fraguó aquí. Esa y En los confines de Orión, una canción que he hecho a la limón con Tito Muñoz en la letra, fueron las dos que tiraron de las demás, ¿no? Pero todo se ha hecho aquí en Madrid. Yo vivo aquí desde hace 2 años y estoy encantado y feliz, y vivo en un barrio precioso que es La Latina. Además, por un lado, muy silencioso, que también está muy bien, porque claro, La Latina ahora mismo es un barrio de mucha agitación, sobre todo en fines de semana, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, desde esa actitud y desde ese estado tan complaciente, he compuesto este disco. Y ese fue mi punto de arranque.
Con su diente de oro y su media sonrisa, viene haciendo la ronda, camina sin pausa, pero sin prisa. Esta noche se fía y mañana ya es tarde. Compra tu travesía, aquí no hay más leña que la que arde.
Se cebisa era negro y a África llama. No le faço un quebranto, olha bem seu sangue, es quien reclama.
Aquí no entiendo yo parte de la letra. O me he perdido o algo pasa.
O Chico César se mete por medio, ¿no?
Black Star Line, ¿no? Se llama este, oh, sí, este tema.
Bueno, el placer también con Chico César de que una canción que habla de repatriar a los africanos a su tierra, que la cante un negro con mucha conciencia de su raza y del expolio tan tremendo que se ha hecho sobre esa buena gente. Pues es un placer. Fui a Sao Paulo y tuve la suerte de grabar con él esta Black Star Line, que fue una idea de un norteamericano de fletar una compañía para repatriar a los ya no esclavos, pero que seguían siendo tratados como esclavos, uh-huh, volverlos a África. Aquello fracasó por mor de los blancos, pero bueno, siempre quedó ahí la esperanza de que eso algún día ocurriera. Yo quería rendir homenaje a ese acontecimiento y hacerlo con un músico además maravilloso como Chico César.
Uh-huh. O sea, que se aprovecha el disco, Confiesa, para viajar a diestro y a siniestro,
ah,
y disfrutar de tus paraísos.
Claro, claro, no, no en balde la... El estuche de una guitarra tiene forma de maleta. O sea, ¿sí? Yo lo sabía desde el primer día. Así que carretera y manta.
Mensajitos de voz que nos van llegando también. 628-091-117. El que lo ha grabado es Juan.
Mi rinconcito para perderme es encontrar un sitio que tengo al final de mi casa donde hago barcos de madera y casitas de muñecas. Me puedo pasar el día entero acompañado de mi copita de whisky y mis barcos de madera, y me paso las horas muertas, y puedo empezar a las 8 de la mañana a hacer un barco y puedo estar cortando tablitas y subiendo velas hasta las 11, las 12 de la noche.
Mira qué bonito. Es verdad que a veces, Javier, buscamos los paraísos o pensamos en nuestros paraísos, siempre están muy lejanos. Y fíjate, este oyente, su paraíso está en un rinconcito de su casa.
Y hacia adentro.
Hacia adentro, donde hace barquitos de madera y casitas de muñeca con su copita de su licorcito, y ahí las horas muertas. Es verdad que muchas veces buscamos fuera lo que tenemos dentro, ¿no? Mm.
Es mucho más sencillo, lo mejor puede estar ahí al alcance de la mano. Lo que uno tiene que encontrar es cuál es la cuerda con la que vibra. Si él vibra más en el paraíso interior y recogido que en el exterior, que este amigo que había estado en todas partes y de todas partes tomó nota. Cada uno tiene que elegir. Aquí hemos venido a elegir. Lo importante es no pecar de timidez o de falta de voluntad, sino saber elegir y ser sincero, decir, a mí lo que me gusta es esto, ¿no? Uh-huh. Y ya está, y no hay más.
¿Y a ti cuándo te vibra más la cuerda? ¿Cuando estás componiendo o cuando estás encima de un escenario? ¿O son cuerdas diferentes?
Son diferentes, pero es muy, muy bonita y muy, de mucho gozo el estar con el público, viendo cómo se están identificando con lo que les cuentas y le cantas, y que partió de un capricho particular tuyo y de pronto resulta que es muy plural y llega a mucha gente. La sensación... Esa es maravillosa. Pero también cada nota que escribes, que compones, cada verso que escribes, es como un triunfo que le arrancas a la nada. No existe nada hasta que de pronto pones esa nota, pones ese verso y empieza a ocurrir algo mágico. Son diferentes placeres, pero los dos muy agradables, claro.
Hola, buenos días. Soy Manuel. Nos escribe, mi paraíso es Cullera. Nos pone entre paréntesis Valencia.
Ajá.
Si alguien no lo había
ubicado.
O si acaso,
no ubicamos.
Dice, siempre que puedo hago una escapada con la familia y es mi lugar para desconectar de todo. Y Paqui también nos da los buenos días. Dice, mi paraíso sería estar sentada frente al mar en cualquier momento del día, de la noche. Dice, me produce una paz y una tranquilidad impresionante.
Pues ahí, como Javier, me da lo mismo que nos decías, ¿no?
Playeros, somos playeros.
Sí, lo que pasa es que aquí te ha pillado un poquito lejos.
Bueno, pero yo te puedo contar cómo es, por ejemplo, el mar de Cádiz. Todas sus playas me lo sé de memoria. Cuando quieras yo te hago un plano y te digo dónde está cada cosa. Yo ya lo he vivido muchos años. Ahora digamos que he venido a otro paraíso interior.
Bueno, oye, hay un tema en tu disco, por lo menos el título a mí me llama muchísimo la atención, La Geisha Gitana, que es una mezcla de culturas. Bueno, es verdad que los japoneses son muy, muy amantes de la cultura del flamenco y estas uh-huh. cosas, ¿no?
Claro, yo quería rendir homenaje a esos actos de entrega y de voluntad absoluta como el que hacen los flamencos japoneses, que se estudian ese arte que no les corresponde geográficamente ni culturalmente, pero con tal pasión que ya hay algunos que son magníficos, o sea, que están premiados. Tengo muchos amigos flamencos. Mi hija es bailadora de flamenco y sé de buena tinta que en lugar de sentir celos de ellos, al contrario, sienten una emoción grande ver cómo ellos vienen aquí, se meten en nuestro arte y lo disfrutan y lo practican con una seriedad y un rigor impresionante.
Y tu hija te ha acompañado, ¿no?, al baile en esta canción, ¿no?
Bueno, en esta no, pero en varias sí. Hay un espectáculo que se llama Casa Ruibal, donde trabajo con los dos, con Javi, que es mi productor de este disco, y además toca conmigo, y Lucía al baile, y bueno, mira, cosas de la vida. Pero lo de La Geisha Gitana es un homenaje a esa pasión tan grande y tan desbordante que viene a demostrar que eso, que ahora ya los flamencos nacen donde les da la gana.
Son como nosotros, los vascos, claro. Que hacemos donde mejor claro. Nos parece. Oye, sería pedirte mucho que nos cantases un poquito de La Geisha Gitana.
No, hombre, un poquito, te canto La Geisha Gitana, encantadísimo.
Entera, de cabo a rabo. Perfecto, bien.
Venga, vamos ya.
Válgame Carmen Amaya, en el tablao del Achelo, tiene forma un revuelo que ya pasa de la raya. Una flamenca valiente, sin casta ni pedigrí, más chica que un colibrí y de corazón caliente. Viene La Geisha Gitana repartiendo soniquete, te mata por martinete y te alivia por liviana. Tócale la baja allí y que se entere la gente, la niña del sol naciente canta y baila pa' morir. Que me expliquen el misterio, cómo es que esta criatura tiene el temple y la hechura de la gran pastora imperio. Por la gloria de Silverio y la de la mejorana, ahora nacen los flamencos en donde les da la gana. Dice la gente, ¿qué se habrá creído esa? Una flamenca de Haití, siendo paya y japonesa, ¿a dónde va esa gachi? Que se meta en el tai chi, que es lo que gusta en Oriente. ¿Quién te habrá llamado a ti? Anda y vete con tu gente. Pero sale flor de loto con palomas en las manos, y no hay payo ni gitano que no líe un alboroto. Ole con ole y amén, y a las penas sayonara, que se callen los majaras y a los tontos que les den, que me expliquen el misterio, cómo es que esta criatura tiene el temple y la hechura de la gran pastora imperio. Por la gloria de Silverio y la de la mejorana, ahora nacen los flamencos en donde les da la gana. La llave del cante y también el giraldillo, por flamenca y elegante yo te traigo este tanguillo, y te traigo un puñadito de la sal de la bahía y de romero un ramito y un mole por bulerías. Carita de porcelana con esa gracia exquisita, tírame gloria bendita, no me dejes con las ganas. si me bailas un poquito, yo me hago samurái. Y por eso mismo grito, viva Tokio y viva Kai. Que me expliquen el misterio, cómo es que esta criatura tiene el temple y la hechura de la gran pastora imperio. Por la gloria de Silverio y la de la mejorana, ahora nacen los flamencos. Ahora nacen los flamencos, ahora nacen los flamencos, en donde les da la gana.
Bueno, no me digan ustedes que no está bien dado el premio, ¿eh? El Premio Nacional de Música, porque es fantástica la letra, divertidísima. Y ¿qué son las livianas, por cierto?
Las livianas son un cante, que bueno, que es como despistada, así como muy aliviado, como muy sencillito.
Ajá.
Que no es sencillo, porque el flamenco, cantar el flamenco no es fácil, pero es de esos, no es la siguirilla o la soleá, que son como más profundos y más sobrios, ¿no? La liviana, uh-huh, es una cosita más suave.
¿Tenemos algún paraíso más?
Sí, sí, tenemos por ejemplo Arancha, 628-091-117, dice que en su casa, el paraíso está en su casa, dice que lleva años viviendo en Madrid, pero que su paraíso sigue estando en casa, donde se le van las preocupaciones, es de La Rioja, nos cuenta, y que ella disfruta de los suyos en la calle Laurel.
Uh-huh.
Miguel dice, mi paraíso aquí en Madrid, en La Maliciosa, que se sube con su perro, aire libre y paisaje inigualable. Y Chelo nos comenta que a ella lo que le encanta son los pueblos medievales, las casas entramadas, escribe las callejuelas y las calles empinadas, ¿eh? Uh-huh. Y con eso ella disfruta. Galicia es el paraíso de Manuel, uh-huh, que le encanta Ocebreiro, pero que le gusta, nos cuenta Javier Eli, en invierno, sin gente. Mm,
claro.
Para disfrutar de la quietud, de la niebla, de un caldo gallego con grelos.
Bueno, es que los paraísos suelen saber mejor cuando no se comparten demasiado, excepto un paraíso que vamos a tener el próximo viernes 14 y el sábado 15 en diciembre, la Sala Galileo. De diciembre, o sea que todavía 14, tienes ahí,
sí,
o sea que estaba pensando yo, ya está agobiado,
no,
bueno, para pensártelo no, ya no te puedes echar para atrás,
no,
Javier,
no, pero digo para,
o sea, falta que salgas corriendo a tu paraíso, no sé, te pillamos en el Algarve y te tenemos que traer arrastras al Galileo.
No, huir nunca, nada, el 14 y 15 de diciembre estaremos ahí en la Sala Galileo. Encantado, con una banda estupenda, muy buenos músicos que participaron en la grabación y también estarán en el directo. Y bueno, uh-huh, pues ahí cantaremos este Paraísos Mejores, que cualquiera que lo quiera tener lo puede conseguir en las tiendas del, uh-huh, ramo. Pero si lo quiere firmado, que nos lo pida a losuyo.es, uh-huh, losuyo.es, y lo recibirá firmado en casa. Y nada más que agradeceros a vosotros que hayáis abierto esta ventana madrileña en esta preciosa mañana, por, uh-huh, cierto,
sí,
para en fin, para contar mis cosas.
Bueno, tus cosas que pasan por este disco, que es una auténtica delicia, te lo digo, gracias, completamente en serio, Paraísos Mejores, Javier Ruibal. Que todavía queda un mesecito, pero que allí nos encontramos, en la Sala Galileo, 2 días, ¿eh? O sea, que no se te olvide, ¿no? Así que voy el primero y el segundo, dos días.
No,
hay que echar ahí, hay los restos y la energía.
Cumpliremos de sobra las expectativas. La gente suele acudir a esa sala, que es, uh-huh, mi sala natural desde hace muchos años, y esperamos tener 2 noches de fiesta auténtica.
Y de llenazo total, sin ninguna duda. Javier, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que nos quedamos con estos Paraísos Mejores.
Muchas gracias.
Y que los disfrutaremos en este programa.
Gracias de corazón, gracias.
Gracias. Martín Romo, que hasta dentro de un ratito.
Venga,
te dejo que te vayas, pero no muy lejos, ¿eh? Que te,
claro,
conozco.
Que a, tú, a tu vera.
A mi vera, a vera. Qué bonito.
Parches y palillos, sigamos siendo chiquillos al son de tu batería. Hazte un solo en el presente y un redoble de futuro, que el pasado es ya pan duro y ser feliz se hace urgente. La vida viene de frente, vívela como un derroche y regala cada noche tu corazón a la gente. Gracias, mi fiel compañero, el mejor entre un millón. Qué poco es una canción para decirte te quiero. Pasan acordes de jazz entre blues y rock and rolls, sostenidos y bemoles, pasan tocando los glass. Caminito del andén, tu corazón timbalero, le pasa el tiempo un plumero, bendito sea ese tren.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Este miércoles, Madrid Directo sale a la calle. Emitimos el programa desde Alcalá de Henares con motivo de su vigésimo aniversario como Patrimonio de la Humanidad. De 4 a 8 de la tarde, con Nieves Herrero, Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Si hay una parte muy especial dentro de esta profesión nuestra, que es la del periodismo, esa es la del reporterismo de guerra. Y hoy vamos a hablar de reporteras de guerra en nuestra sección Madrid Dotas, que nos trae cada semana Nieves Ortiz. Nieves, muy buenas.
Buenos días.
Que viene acompañada.
Sí, de Ana del Paso, que es autora precisamente de este libro que trae debajo del brazo, que se llama Reporteras Españolas, Testigos de Guerra, de las pioneras a las actuales. Porque a ver las ailas, desde hace tiempo, vamos a hacer un repaso, porque recoge además en esta publicación historias de nada más y nada menos que 34 profesionales mujeres que han estado en conflictos bélicos y que ella además sabe de lo que habla. Porque, Ana, buenos días.
Buenos días.
Espera, que te pongo el micro cerquita. Ahí estamos.
Bueno, hay que decir que es marchosa, que es escuchar esto y se viene arriba, ¿eh? Yo la he visto, muy bien, muy bien.
Sí,
ella
me encanta.
Es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, profesora de Relaciones Internacionales. Fue corresponsal de guerra en Oriente Próximo, en el Cairo, entre los años 1990 y 1998, enviada especial de la agencia EFE en Centroamérica. Y, bueno, muchísimas más cosas que ella nos va a contar. Vamos a reservar este capítulo aparte para Ana, pero decimos que también hay historias de 34 mujeres de las que tú conoces también a fondo, porque has tenido esa meticulosidad de contar algunas de las anécdotas que ahora vamos a repasar contigo. No es fácil, ¿verdad, Ana?, ser mujer periodista y encima tener la etiqueta de corresponsal de guerra.
Bueno, sí, ser mujer y periodista no es difícil. Hay muchas, de hecho, la profesión redacción, en las universidades hay muchas mujeres.
Perdona, y en esta redacción, en este programa somos mayoría de mujeres, abrumadora además.
Pues por eso,
¿eh?
Pero sí quería matizar una cosa, yo no me considero corresponsal de guerra.
Ah, ¿ves? Aquí hay debate, que yo lo he escuchado, porque no todas las mujeres que aparecen, que por eso entiendo el título, reporteras españolas, testigos de guerra, no a todas las mujeres que han participado en conflictos bélicos les gusta que se las llame corresponsal de guerra. Este es tu caso también, Ana.
Sí, en el libro que analizo a 34 españolas y que está basado en una tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid, es decir, que tiene una carga académica de investigación que lleva mucho tiempo, con fuentes primarias que son sus trabajos y sus entrevistas, pues solo tres se autodenominan corresponsales de guerra. Todas las demás somos periodistas de la sección de internacional que hacemos, que cubrimos elecciones, que cubrimos golpes de Estado, que cubrimos desastres naturales y si son conflictos armados, pues ahí que vamos. Es verdad que no todo el mundo puede hacer conflictos armados porque es muy duro, pero vamos poco a poco acostumbrándonos, haciéndonos.
Bueno, nos adentramos en esas páginas, encontramos esas historias y teniendo en cuenta que esta sección se llama Madrécdotas, nos tienes que contar algunas, las dificultades que entraña el hecho ya de por sí, aunque no como corresponsal, pero sí como una periodista internacional que se encuentra en una situación donde hay un conflicto bélico, por ejemplo. ¿De qué manera se trabaja en estas zonas en las que yo decía que está esa dificultad añadida, ¿no? En la que cómo se cuenta esa información, hay varias partes implicadas, si pues, hay una manipulación.
A ver, son muchas preguntas en una, ¿eh? Pero vamos por partes. Nada parecido a lo que transmite Hollywood con sus películas, ¿vale? De Matar al mensajero, de Killing Fields, etcétera. Es una profesión bastante complicada, pero más cuando se va a sitios en donde pues no hay luz, no hay agua, no hay es difícil, muy difícil moverse, y encima pues tienes que no te vas en metro o en autobús al frente, sino que pues tienes que tener muchas precauciones y mucho sentido común. Pasas muchos días sin ducharte, sin comer, se duerme cuando se puede, se come cuando se puede y pues muchísima carga de trabajo porque implica a estar enviando crónicas, a estar en contacto con la redacción y encontrar puntos desde donde enviar tus crónicas, que por ejemplo todo el mundo lleva teléfono satélite y porque las televisiones por ejemplo tienen más problema porque ellos van en equipos y desplazar a un equipo no es lo mismo que ir tú por tu cuenta como periodista sola, de redactora, y ellos tienen que estar, se atan un poco a los sitios donde se envía satélite. Entonces, con el tiempo ya pues vas aprendiendo trucos para buscarte la vida, ¿no?
Ana, ¿cuál fue la primera mujer de la que se tiene noticia que cubrió un conflicto bélico?
La primera periodista, corresponsal periodista, que no de guerra, era Francisca de Aculodi en el siglo XVII, en 1600 y pico. Era,
para que luego creamos que esto es muy moderno, ¿no?
Claro, es decir, estamos aquí porque desde el siglo XVII aquí pues unas se lo están trabajando y tenemos que seguir llevándolo a cabo, ¿no? Y consiguiendo más cuotas de premios y más cuotas de representación y cuotas de ser nosotras las enviadas y no solo las que estamos en la redacción. Entonces la primera fue en el 1600 y pico, Francisca de Aculodi, y luego las dos corresponsales de guerra primeras o enviadas especiales fue a la guerra de África, Teresa Escoriaza y Carmen de Burgos Colombine, que hicieron tan buen trabajo que Teresa Escoriaza, cuando volvió a Madrid, pues entre los que estaban Ortega y Gasset, etcétera, le hicieron una comida homenaje y le escribieron un poema porque lo bien lo que lo había hecho en la guerra de África, codo con codo con sus compañeros hombres, iban en un grupo de 18 hombres. Luego ya, pues, bueno... Pues,
Colombina es más conocida, seguramente, sí, ¿no? Colombina, ha trascendido más.
El papel de la mujer en la Guerra Civil Española fue bastante malo, como propaganda y como traductora y como acompañante de relaciones públicas, para que se me entienda, de los periodistas extranjeros que venían, pero poco. Y lo, las hermanas Nelken, pero en fin, era propaganda, para escribir bandos de heroicos, etcétera, ¿no? Y alentar a las tropas. Pero cuando ya vemos ya esto que va cogiendo más forma es con Carmen Sarmiento, Rosa María Calá, Maite Aranguren, que ha trabajado en esta casa.
Claro. Es que ya había televisión. Claro. Entonces, claro, se visualiza más.
Que es cuando hay más auge, ¿no? Podríamos decir también de la presencia de la mujer.
Hay una cosa, lo del auge... Que, Lo acabas de encajar perfectamente, porque gracias al boom de las televisiones privadas y de las televisiones autonómicas, pues de repente se vieron medios nuevos que eclosionaban y que necesitaban mucha más gente para enviar a los sitios. Entonces se tiró de las mujeres, porque vuestra señal de identidad para hacer marca era enviar a los sitios donde había conflictos. Entonces, ¿qué pasa? Que coincidió vuestra salida con las cinco guerras balcánicas y con la primera guerra del Golfo y la primera intifada. Entonces, en un momento determinado, y bueno, las guerras civiles en Centroamérica, en un momento determinado, pues se necesitó de mucha gente para enviar a muchos sitios, y ahí es donde aprovechamos nosotros a salir, claro.
En una guerra, claro, yo como periodista, ¿no?, sobre todo piensas en cosas que te van a hacer falta, y no solamente de vestir, comer, lo que es la propia supervivencia, sino cómo poder desarrollar tu trabajo en unas condiciones pues lo mejor es posible dentro de las
circunstancias. Perdona, que estoy pensando, hablamos de mujeres,
claro.
Tampones, compresas, o sea, te quiero decir, hay una serie de cosas que una mujer que está cubriendo un conflicto bélico tiene que llevar. ¿Cómo os apañáis en esos casos?
En el libro este, en mi libro Reporteras Españolas Testigos de Guerra, que estoy presentando por toda España y que está teniendo mucho éxito, y yo estoy muy, muy contenta porque es el primer libro que se hace, es patético que se haya hecho tan tarde y que no haya ningún trabajo serio del nivel de una tesis doctoral. Pues que, en fin, yo pensaba que ya estaba hecho, pero me llegó la sorpresa que no. Entonces la editorial me dijo, es el momento de que lo publiques, y porque yo le vemos chicha, ¿no? Le vemos que debe saberse. El libro no es porque lo haya hecho yo, pero es que ha hecho historia, porque ha puesto negro sobre blanco la historia de nuestro periodismo, que estaba sin escribir, ¿no? Entonces, hay un capítulo que... ¿Cómo equiparse, no? Entonces, bueno, pues sí, es verdad. Nosotras, pues, nos buscamos la vida y... Por ejemplo, anécdotas. Venga. Que te van a gustar. Pues cuando la primavera árabe de Túnez, estaba Maite Carrasco, Rosa Meneses y otras periodistas, ¿no? Que son muy buenas y brillantes. Entonces, bueno, pues todas iban, pues como era en verano, pues o sea, en primavera, pues nada, en Túnez no hace calor, ¿no? No hace frío, perdón. Entonces, bueno, pues todas iban pues con lo puesto, porque pensaban que iban a estar sobre la zona poco tiempo. Pero a medida que fue alcanzando un clamor popular y un respaldo popular y un ten con ten con el gobierno, y fue ya algo más que una revuelta ciudadana, sino que se convirtió en todo el movimiento de la primavera árabe, el tiempo se fue alargando. Y entonces, ¿qué pasó? Que claro, ellas pues no iban equipadas, vino el otoño y entonces hace un fresquito que te mueres en Túnez en otoño e invierno, ¿no? Bueno, pues entonces las pobres estaban con tropecientas chaquetas en capas de cebolla, escribiendo ahí en las redacciones. Y entonces un día, pues por ejemplo, Maite Carrasco, que es freelance, ahora está haciendo programas especializados para televisión, documentales y tal, pues cogí su moto porque era una herramienta barata y fácil de manejar. Y entonces pues iba a hacer una entrevista y de repente, no recuerdo la ciudad, encontró un sitio donde está talada una tienda, por llamarlo de alguna manera, donde vendían pequeños radiadores, pequeñas estufillas, por decir algo, ¿no? ¿Vale?
Sí.
O sea, vale la metáfora.
Sí.
Y entonces ella dijo, esta es la mía. Y hizo todo, le compró tres,
sí,
porque eran las que estaba, las que ya podía, como freelance tampoco tenía mucho dinero. Las subió como pudo, con cartones, cuerdas y tal, imagínate la historia, y se las llevó la chica. Entonces, cuando llegaron donde estaban ellas, pero Maite, ¿qué haces? Pues mira, os he traído unas estufillas y ya está, ya se acaba del pasar frío. Y claro, eso es compañerismo y eso es compartir lo que encuentras sobre la marcha, porque era la única manera, ¿no?
Claro. Al final que sí. Sois como una gran familia, ¿no? En esos sitios donde se pasa mal.
Si te preguntamos, Ana, el momento más crítico que has vivido tú cubriendo algún tipo de conflicto, lo has hecho en Centroamérica, como decía, Nieves, en Oriente Próximo, en el Cairo. Ese momento en el que dijiste, Dios mío, de aquí yo no salgo.
Varias veces, pero no solo yo. En el libro todas cuentan sus momentos de... Bueno, ten en cuenta que han sido tiroteadas, han sido secuestradas, han sido expulsadas del país, han sido encerradas en los aeropuertos, han sido amenazadas de muerte y amenazadas sexualmente. Es decir, aquí me violan.
Que eso es el plus por ser mujer.
Eso es. Sí, aunque también a los hombres, pero menos.
También, sí.
Naciones Unidas dice que el 70% de las víctimas de una guerra somos mujeres.
Pero ahí queda luego un 30% que son hombres. Ana, no te vayas muy lejos. Nieves, no te muevas. Llegan las noticias a Onda Madrid, las escuchamos. A lo mejor hablan de algún conflicto en estos momentos, pues no sé.
Yemen,
Israel. Yemen, Israel. Bueno, parece que sí, está un poquito paralizado. Las escuchamos y después seguimos hablando un ratito con Ana del Paso.